Bien, ahí escuchábamos a Sol y Lluvia entonces en esta jornada, en esta tarde, en que queremos comprender un poco más el alcance que tiene un hackeo, cómo funciona y cómo es posible que se dé en organismos del Estado de tan alto nivel. Vamos a saludar a nuestro invitado Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan?
Bueno, sí, te escucho a la perfección para que ya podamos comenzar nuestro diálogo. Lo primero es tratar de entender cómo funciona un hackeo, ¿no es cierto? Acá revisando antecedentes, uno se encuentra con el ransomware, el software que atacó a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial también, y que sería un tipo de malware usado para el secuestro de información que logra impedir que los usuarios accedan a sus datos aplicando técnicas de cifrado sobre ellos. Bueno, cuesta a veces un poquito entenderlo para un simple mortal. Cuéntanos tú entonces, trátanos de explicar cómo es que quedan tan vulnerables de pronto sistemas que uno pensaría debiesen ser los más seguros del mundo.
A ver, los dos casos que tú mencionas, el del Estado Mayor Conjunto y el del Poder Judicial, son un poquito distintos en sus características. El primero es básicamente un ataque para extraer información, o sea, obtener, acceder a datos y extraerlos y poderlos publicar en otro lado, digamos. O sea, es una extracción de datos. Que en ese caso se hizo con un propósito de carácter político, digamos, por este grupo denominado Guacamaya, que lo que querían era básicamente poder publicar esa información y también dar una señal de que el Estado Mayor Conjunto no estaba administrando adecuadamente sus activos de información. Ese es el primer caso. Y el segundo, del Poder Judicial, que efectivamente se trata de un ransomware. Los ataques de ransomware tienen más bien un propósito económico, o sea, lo que hacen, como tú bien decías, es que un software de tipo malware toma el control del equipo donde llegó. Se replica en otros equipos, o sea, intenta invadir toda la red de equipos conectados y a su vez cifra la información que hay ahí, y una vez que ha hecho eso solicita un rescate, por eso se llama ransomware. O sea, y habitualmente ese rescate está pedido a través de pagos usando criptomonedas, habitualmente bitcoins, de manera que sean poco trazables, y con eso se supone que te llega una clave que es la que permite desencriptar esos archivos,
digamos. Perfecto. Bueno, es una situación a la que uno piensa, ¿el Estado se puede preparar de mejor manera? ¿O cuando pasan estas cosas no había manera de haber reaccionado antes? Porque hay bastantes críticas sobre algunas luces que las autoridades ya tenían hace meses respecto a lo que estaba ocurriendo con la vulnerabilidad.
Sí. A ver, en el caso de la primera vulnerabilidad, o sea, lo que ocurrió con el Estado Mayor Conjunto, esa es una vulnerabilidad que fue reportada el año pasado, a mediados de año, junio, si mal no recuerdo, y salió un parche, y ese parche podía ser aplicado, digamos, al servidor de correo, cosa que no se hizo en su momento, y después recibieron el ataque más o menos en mayo de este año. Ahora, ahí lo que llama la atención también, porque yo escuché el comentario que no habían tenido los recursos, es que es sorprendente que tengan 10 años de correos disponibles online, porque uno podría, por ejemplo, restringir la cantidad de información, y claro, si los hubieran atacado y hubieran tenido un mes de correos, lo que se habrían robado es solo un mes de correo y no 10 años de correo. Y en el segundo caso, lo que ocurrió ahí es que por lo menos, porque ya vamos en una segunda vuelta con este caso, digamos, partió con unos equipos que estaban que utilizaban un sistema operativo de la empresa Microsoft que ya estaba dado de baja desde enero del 2020, es decir, más o menos 2 años y medio que está dado de baja. ¿Y qué significa que está dado de baja? Es que no hay no hay actualizaciones de ningún tipo, no hay soporte, ¿ah? Y por lo tanto, en la medida que tú no tomas precauciones, el riesgo empieza a aumentar. Ahora, tú lo que planteabas hace un momento, que si uno se puede proteger totalmente de esto, y la verdad es que no. O sea, uno lo que puede hacer es reducir el riesgo, porque eventualmente podría, incluso si tomaste todas las medidas de precaución, que igual se hubiera visto afectado tu infraestructura, pero en estos dos casos claramente no se tomaron ni las medidas mínimas para reducir esos riesgos, digamos.
Sí. Ahora, ¿qué se puede hacer a nivel político? Porque, por ejemplo, a nivel legislativo, está avanzando la ley marco sobre ciberseguridad. Comisión de Defensa la aprobó, ¿no es cierto? La instancia convocó para los próximos días también nuevas votaciones para conocer antecedentes de la denuncia por hackeo de correos al organismo EMCO. También se citó en su momento a la ministra Maya Fernández. Bueno, en esta jornada de jueves se realiza una sesión para inaugurar el Mes Nacional de la Ciberseguridad, donde se reflexionará acerca de la legislación relativa al Convenio de Budapest, así como las exigencias y experiencias internacionales en materia de ciberdelitos. ¿Qué podemos aprender precisamente del mundo y cómo nos podría proteger una ley marco sobre ciberseguridad?
A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es que la verdad que este tema ha estado ahora en la palestra por estos casos que han ocurrido en las últimas semanas, desde que el CERNAC, después el EMCO y ahora el Poder Judicial. Pero la verdad es que antes de estos casos rara vez nos preocupan. Entonces, en el fondo, lo que nos ha ido ocurriendo es que no hemos logrado tener una política pública consistente en esta materia, tener una institucionalidad que dé cuenta de los riesgos que tenemos, si nos comparamos con países que tienen institucionalidades bastante robustas. Otro ejemplo de eso es que nosotros este año recién se aprobó una nueva ley de delito informático. La que teníamos era del año 92, es decir, de hace 30 años atrás, antes que existieran las redes sociales.
No había WhatsApp en el 92.
No, pues no había WhatsApp en el 92. Ninguna red social existía en el 92. Y bueno, pasaron 30 años y finalmente la actualizamos, pero la verdad es que nuestra institucionalidad, nuestro marco jurídico, si bien se ha ido modernizando, nos ha costado mucho, mucho.
Okay. Bueno, algunos datos respecto a esta ley. Se fijan requisitos mínimos para la prevención y resolución de incidentes de ciberseguridad y contingencias. También se contempla la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y especializado, cuyo objetivo es asesorar al presidente de la República en materias propias de ciberseguridad. Ahora, cuando uno conoce cómo funcionan, digamos, las formas del hackeo, Alejandro, uno se pregunta cómo está uno protegido, ¿no? Porque, claro, esto pasa con los organismos del Estado tan importantes como el Poder Judicial o el Ejército. Sin embargo, uno también tiene datos bancarios, por ejemplo, o incluso lo que pasa con el correo electrónico a nivel laboral. Si se puede hackear al Poder Judicial, uno está tremendamente expuesto también, ¿o no?
Bueno, yo diría que lo que uno como persona, digamos, natural debiera hacer en este tema es tomar ciertas precauciones, como por ejemplo mantener los software lo más actualizados posible. Incluso algunos de los sistemas que se utilizan en los computadores de todas las casas están actualizando permanentemente los software. Por lo tanto, esa es una buena medida. La segunda es usar credenciales o claves, por ejemplo, más robustas, no usar el típico 1, 2, 3, 4, digamos. Lo otro es que no compartir información por medios que no sean seguros, por ejemplo, en redes sociales, en cosas por el estilo. Y por último, porque uno podría tomar muchas de estas medidas, es preocuparse de tener respaldos de la información. O sea, porque tú incluso podrías, como yo te decía, tomar todas las medidas e igual tener algún problema importante en tu infraestructura. Y ahí lo que vas a tener que hacer es recurrir a los respaldos. Y si no tienes respaldo, ahí estás en el peor de los mundos, digamos.
Sí, bueno, de tantas veces que uno ha escuchado que, por ejemplo, cuando te roban el computador y tienes adentro una tesis, eso hace rato deberíamos haber aprendido respaldar documentos tan importantes, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo que hoy en día el respaldo... los costos de respaldo son bastante bajos porque tienes servicios como, no sé, Google Drive o Dropbox o otros que te hacen respaldo incluso mientras tienes tu computador conectado, digamos, y estás trabajando, no necesitas estar haciendo acciones, sino que se está respaldando constantemente con costos bastante bajos, digamos. O sea, finalmente en un computador el costo no está en el computador, el costo está en lo que está almacenado en ese computador.
Sí. ¿Y qué pasa con el celular? Porque, por ejemplo, el iPhone, no sé qué sea, qué tan cierto sea que es más seguro. Lo que ciertamente uno ve es que permanentemente se está actualizando en materia de seguridad. ¿Qué pasa con el sistema Android, por ejemplo? ¿Uno puede comprar antivirus que se venden también como aplicaciones? Cuéntanos sobre eso.
Sí, hay aplicaciones para proteger los celulares. Yo diría, en mi opinión, digamos, el iPhone es un poco más seguro que que Android, porque es más cerrado también. Ahora, en el fondo, ahí también hay que tomar, como te digo, estas precauciones de, por ejemplo, de tener respaldado la información que uno tiene, las fotos y ese tipo de información. Y lo otro es no abrir archivos o sitios sobre los cuales uno tiene cierto nivel de sospecha. Recuerda este problema que se dio que se ha dado de manera más o menos frecuente con el WhatsApp, digamos, en que te llega un link, tú lo pinchas y pierdes el control del WhatsApp, y se hace esta típica estafa en la cual la persona accede a toda tu lista de contacto y típicamente le manda un mensaje pidiendo plata o algo por el estilo. Y hay una manera muy fácil de resolverlo, eso, que es con lo que se llama un segundo factor de autenticación, es decir, una segunda clave que cada vez que se conecta un nuevo dispositivo a tu cuenta de WhatsApp le va a pedir esa segunda clave, por lo tanto no le funcionaría, y eso es un mecanismo que es muy simple de implementar, digamos.
Sí. Bueno, a no caer en ese mensaje también, porque cuando alguien te pide, amigo, tanto tiempo, me faltan 100.000 pesos porque no puedo transferir, uno ya tiene que estar un poquito curtido con ese estilo, ¿no?
Ese es el cuento del tío moderno,
¿eh? Así es. Bueno, como mensaje final también para el Estado, ¿no? Que se tienen que hacer las inversiones que se tienen que hacer. La investigación de BioBio reveló que el Estado Mayor Conjunto, decíamos, eligió no reparar fallas que posibilitó ataque, una licitación revocada en 2021 por asuntos burocráticos y dos alertas por fallas de seguridad emitidas un año antes del hackeo, forman parte del entramado que terminó con la filtración sin precedentes de más de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto con información tan sensible para la seguridad nacional. O sea, ser apretado a este nivel no corresponde.
No, claramente. O sea, el monto de esa licitación que está publicada en el Chile Compra, de hecho, es por $4.500, y el argumento que se da en la misma información de la licitación en el portal de compras públicas es que no se pudo adjudicar porque quedaba muy poco tiempo para el fin del año 2021, y no se podían trasladar los recursos al siguiente año. Ahora uno dice, ok, ya, si no pudieron hacer eso, ¿por qué no lo licitaron en enero? Porque el ataque a Lemco fue en mayo.
Claramente hay una responsabilidad de autoridades que de alguna manera debieran hacerse, asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque aquí se trata de algunos mensajes que son secretos y otros súper secretos. O sea, el nivel de exposición al que se arriesga el país es tremendo.
Así es. O sea, en esto no se vale ser apretado, digamos.
Sí.
El costo puede ser muy alto.
Muy bien, Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes.
Vale, chau.
Chao, chao.
Develando las tinieblas sin saber, receptáculos del tiempo.